Program 659. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 659. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, testimonios vía cartas y un fuerte mensaje del Señor. Todas las palabras del Señor son muy importantes que saber. Cualquiera que quiera echar fuera las palabras del Señor como si fuera desperdicio, enfrentará la barra del juicio. El otro día leímos Romanos capítulo 12, versículo 19, donde dice que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino darle lugar a la ira de Dios, porque está escrito: La venganza es mía, yo pagaré, así dice el Señor. No podemos vengarnos nosotros mismos, estamos supuestos de permitir que Dios se encargue de ello. Tenemos que quedarnos callados y dejar que Dios se encargue de nuestros perseguidores. La palabra dice: La venganza es mía, yo pagaré. Y así dice el Señor: No se venguen ustedes mismos, mis amados, sino que permitan que Dios haga su voluntad con sus enemigos. Ellos lo consideran un juego atacar a los de Dios, pero Dios se agradará de jugar con ellos. Hay que dejar que Dios también goce, hay que permitir la ira de Dios. Puesto que está escrito que la venganza es mía, el Señor pagará. Es mejor dejar que el Señor se encargue de los que están haciendo lo malo. No podemos vengarnos nosotros mismos. Bueno, vamos a orar. Padre, abre las ventanas del cielo, abre mi mente, mi alma, mi espíritu. Dame palabras que le beneficiarán a los del mundo y al cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Padre, destruye las obras de Satanás, rebaja las paredes de Satanás y sus fortalezas. Haz que tus palabras destruyan las suyas. Padre, te pido que pares cada movimiento de Satanás, que sanes a los verdaderos cristianos y a los que serán verdaderos cristianos, parte del cuerpo de Cristo. Señor, abre grandes puertas para nosotros, reprende a Satanás y bendícenos. Te lo pedimos en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen: Amén. Ahora vamos a escuchar una canción que le gusta a mi hijo. Él me dijo que las voces que se oyen son tan buenas que suenan sobrenaturales. Y fue algo sobrenatural cómo era esta orquesta que teníamos y su coro. Escuchen con cuidado, son voces, no es un sintetizador. Mi hijo es un músico y nunca había oído esta canción en un disco. Él es un cristiano primero y luego un músico. Pero vamos a oír la canción. Se llama Su nombre es maravilloso.
His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Thank you.
bow down before him. Love and adore him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, a rock of all. Jesus, my Lord. His name is wonderful. Jesus, my Lord.
Como dije, lo que oyeron no vino de un sintetizador, sino que vino de voces angélicas de personas que una vez fueron salvas, pero cuyos nombres fueron borrados del libro de la vida del Cordero. Así que no dejen que nadie les diga que una vez que alguien es salvo, que siempre lo será. Así no es. Los que cantaron conmigo esta canción estaban salvos y estaban haciendo una obra para el Señor. Pero comenzaron a pensar y meditar de nuevo en el viejo mundo y regresaron a él. Algunos comenzaron a venir contra el ministerio y es algo triste, quebrante el corazón saber los piadosos que eran una vez, llenos de celo para servir a Dios. Sus voces eran bellas y altas. No fue un sintetizador que oyeron. Sus voces eran bellas porque estaban salvos. No cantaban así de bello antes de ser salvos ni después. Pero oramos que más se reúnan para formar otro coro. Si tenemos un coro formado de los jóvenes y estamos trabajando con ellos, pero nunca han sido grabados, quizás en el futuro. Me gustaría tener un gran coro, pero eso no es tan importante como publicar el Evangelio. Jesús nunca anduvo con un gran coro o una grande orquesta. Estamos bien sin un coro. Bueno, vamos a leer unas cartas que nos han llegado. Y la primera viene de la India y dice así. Querido hermano y pastor Tony Alamo, saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por su gran libro, El Mesías, así como los boletines que recibí con gran gozo. He sido muy animado por su sana doctrina, que de veras me ha animado. Estoy distribuyendo sus boletines entre los estudiantes de universidad. Se han alegrado en recibirlos y sus vidas están cambiando por medio de sus boletines. Por favor, envíenos más boletines y Biblias y libros también, así como unas copias de sus mensajes en cassette. Yo estoy ministrando aquí en la India. Ore por mi familia para que efectivamente puedan ministrar. Le doy gracias a Dios por la literatura bíblica que está ganando millones de almas a través del mundo. Gracias. En el servicio de Dios, reo de Arisa, la India. El pastor Alamo comenta diciendo, te pido, Padre, que bendigas a todos a través del mundo que están distribuyendo tu literatura. Tu literatura está ganando a millones de almas a través del mundo. Bendice, Señor, a estas almas en la India. Protege a este hermano en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta de la Costa de Marfil, traducida del francés, y dice así. Querido reverendo pastor Tony Alamo, que la gracia y la paz de Dios sea dada a usted, del Señor Jesucristo, quien se ha entregado por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malvado, según la voluntad de nuestro Padre. A quien sea la gloria para siempre. Gálatas 1:3 al 5. Le doy gracias a usted por todo lo que está haciendo para el cuerpo de Cristo y para el mundo entero por medio de su literatura. También le doy gracias a Dios por las miles de almas que han sido convertidas por medio de su ministerio. Que el nombre de nuestro Dios sea bendito. Siempre quiero permanecer en contacto con usted para poder ser informado permanentemente acerca de su campaña evangélica. También quiero tomar esta oportunidad para pedir que me envíe sus mensajes en cassette y en CD, en francés. Quiero escuchar todos sus mensajes bíblicos. Gracias por su respuesta positiva. Reciba la expresión de mis saludos calurosos en Cristo Jesús. Permanezco suyo en Cristo. Abo Ramarek de la Costa de Marfil. Bueno, también tengo unos cuantos artículos del periódico USA Today del 12 de mayo de este año, de los cuales quiero compartir unas cuantas líneas. Muchas personas quieren saber si Tony Alamo todavía está vivo. Bueno, en caso de que no lo saben, estoy vivo y permanezco dándole patadas a Satanás. Vamos a comenzar leyendo el artículo titulado ¿Qué quiere decir el ataque de Texas para nosotros? Dice, la monogamía quizás es lo ideal para nuestra sociedad. El pastor Alamo interpone diciendo, en otras palabras, es la cultura aquí en los Estados Unidos. Pero hace unos días atrás mencioné que la mayoría de los hombres en los Estados Unidos son polígamos en serie. Quizás a 60-90% de la población son polígamos en serie porque se casan con alguien. Luego se divorcian después de un día o un mes o un año o más. Luego consiguen otra mujer. Esto es ilegal en los ojos del Señor porque están divorciándote una y otra vez. Y el Señor está contra el divorcio. Porque el hombre está echando a la mujer a la calle o regresándola al lugar de donde vino, y ella o muchas se convertirá en una prostituta, porque no tiene dinero ni apoyo de su marido. Este tipo de hombre es un polígamo en serie. Vamos a comenzar con el artículo desde el principio, y dice, la monogamía quizás es lo ideal para nuestra sociedad. Pero viendo la cantidad de divorcios que se encuentran en este país, es más real considerar a la mayoría de los hombres como polígamos en serie, lo cual es la norma, culminando en el patrón preciso practicado por los miembros de la Iglesia FLDS. En el ministerio, entre más viejo el hombre, más joven su última mujer. El patrón fue defendido primero por Joseph Smith. El pastor Alamo interpone diciendo, Joseph Smith no fue el primero que defendió el patrón, sino la Biblia. Joseph Smith fue el que comenzó con la Iglesia Mormona. Luego, Brigham Young continuó de allí. Él defiende el concepto de una joven casándose con un hombre envejecido. Así como indica la Biblia, hay tantos que tienen tanto contra la palabra de Dios. Es asombrante para mí ver los tantos que nunca han logrado nada en sus vidas, ni que han tenido éxito en nada durante toda su vida. Y cuando uno les predica la Biblia, lo llaman a uno malo o un maníaco sexual. Miren, yo no estoy diciendo que quiero ser un polígamo. Yo estoy demasiado viejo para esas cosas. Tengo 73 años de edad. Pronto tendré 74 años. Solo predico la Biblia y espero que no les moleste a los que son ignorantes y estúpidos y justos en sus propios ojos. La Biblia dice que una ramera entrará al cielo, al reino de los cielos, antes que un hombre quien es justo en sus propios ojos. Un hombre quien se piensa más santo que Dios. Vamos a continuar ahora leyendo cartas. Y la primera viene de Köping, Suecia, y dice así. Saludos en Cristo, hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor por siempre, por su cariño y misericordia. Soy una hermana en Cristo viviendo en Suecia. Encuentro muy interesante su ministerio. Noto que tiene varias traducciones en Suecia. ¿Conoce algunos creyentes de Suecia? Me gustaría poder ponerme en contacto con cualquiera creyente en mi área. El pastor Alamo interpone diciendo, yo conduje a la princesa de Suecia al Señor, así como a su madre, la reina, y su otra hija. Su hija es médica en Suecia y su marido también. No están casados porque supuestamente allí no se casan, puesto que hay una gran multa por casarse, y reciben beneficios por no casarse. Les encanta ver a la gente viviendo en adulterio y en fornicación. Allí les encanta la poligamia en serie. Así, allí hay grupos quienes se encantan en tal estilo de vida, así como en otros países escandinavos, donde se ríen de los que se casan. Así de lejos están de Dios. Birgitta Hillehammer era mi esposa. Yo la conduje al Señor antes de casarme con ella. Esto pasó unos 3 años después de la muerte de Susie. Ella era diseñadora y tenía un almacén en Beverly Hills, cerca de Road Hill Drive. Luego tenía otro almacén de ropa muy padre en la avenida Sunset. Tenía un almacén donde fabricaba la ropa que diseñaba. También tenía una mansión en Pacific Palisades y unas grandes cuentas de ahorro en Suecia y en otros lugares. Luego decidió alejarse del Señor y le dije que yo no podía condonarla ni apoyar sus acciones. Ella quería que yo fuera con ella a la casa de diferentes artistas de cine porque estaba diseñando ropa para ellos y yo tenía un almacén al mismo tiempo en Nashville, Tennessee. Mi almacén se llamaba El Álamo de Nashville, donde compraban la mayoría de los artistas de música ranchera y de rock and roll. Aún personas como la señora Douglas MacArthur y Jacqueline Onassis y otros personajes. Era un almacén que estaba prosperando mucho hasta que el gobierno entró y lo cerró, puesto que me vieron prosperar mucho. También fueron los diferentes almacenes que vendían mi ropa. Yo tenía mis diseños en 10,000 tiendas a través del país. Y el FBI entró a esos almacenes, mintiendo de mí, diciendo que yo estaba usando a los niños del ministerio como esclavos y que como eso es contra la ley, que no deberían comprar mi ropa. Para que sepan, yo nunca he sido acusado de tal cosa, ni llevado a corte con tales cargos. Solo mintieron de mí para que yo no pudiera hacer dinero. Le dijeron a las tiendas que si vendían mi ropa, que sus tiendas podían ser cerradas. Bueno, esto es solo un ejemplo de los trucos asquerosos y malvados del Vaticano. Ellos gobiernan al FBI y así como a Ronald Reagan y Bush, el viejo y el joven, y Clinton. Todos se han entregado por completo, dándole alianza al Papa. Y todos le han dicho al Papa que obedecerán su toda orden. Hermanos, de esto se tratan los Estados Unidos, en caso de que no lo sabían. Estos presidentes no son patriarcas en lo absoluto. Nos han vendido y son criminales de guerra. Si se ponen a ver las cosas como son, Obama es malo o peor que el resto. Lo mismo con Clinton. Verán que cualquiera que termine presidente es parte del Vaticano. Ambos son parte del Vaticano y Obama es musulmán. Y la iglesia musulmana es parte del Vaticano. Obama es un musulmán. Su propio pastor, bajo quien aprendió por 20 años, dijo que Obama le está diciendo a la gente lo que quieren oír para que voten por él y él pueda terminar presidente. Actualmente es un musulmán y su pastor dijo que Obama cree en Barakón, quien es el líder del partido musulmán y quien ha escrito libros diciendo que hay que matar a toda la raza blanca. Bueno, todos los idiotas están enamorados con este tipo Obama. Bueno, yo debería colocar el retrato de él vestido en su uniforme musulmán. A mí no me importa quién voten, no importa. Como declaré de las Escrituras en Romanos capítulo 12, verso 19, nosotros los cristianos no hacemos nada para vengarnos nosotros mismos. Lo que hacemos es darle lugar a la ira de Dios. Dejamos que Dios se vengue y que se goce en vengarse. Los malvados piensan que están gozando ahora, pero al final tendrán que pagar el precio por las cosas que hacen. Están mintiendo, diciendo lo que el público quiere oír, porque está escrito: la venganza es mía, yo pagaré. Y esto es una promesa de Dios. Vamos a continuar con la carta de Suecia y dice: quisiera estar en contacto con personas cristianas en mi área. Viendo que los días están oscureciendo más y más y la gente se está enloqueciendo más y más, por favor, déjeme saber si es posible que el verdadero Señor, quien está sobre todas las cosas, sea manifiesto o no, lo dirija a toda la verdad, a toda hora, y que bendiga su ministerio, todo para la gloria de Dios, en obediencia a su voz. En su nombre maravilloso sea bendito para siempre. Su hermana en Cristo, guía de Köping, Suecia. El pastor Alamo comenta diciendo: bueno, ahora vamos a regresar al artículo de USA Today, de los medios noticieros, que evidentemente me han escuchado en la radio, diciéndoles que es poligamia en serie que se encuentra en este mundo. Y ahora quieren perseguir a los polígamos. Dios no está contra la poligamía, está contra el divorcio. La poligamía es matrimonio, pero Dios estaría contra la poligamía si el hombre no sostuviera a sus mujeres y sus hijos, si las divorciara y echándolas fuera a las calles. El artículo fue escrito por María Seis Stench en la página 11A, en la última columna. Es un largo artículo, pero vamos a leer el fin. Y dice: la monogamía quizás es lo ideal para nuestra sociedad, pero viendo la cantidad de divorcio, la poligamia en serie es más común, casi siempre culminando precisamente en el patrón practicado por el FLDS. Entre más viejo el hombre, más joven su última esposa. El patrón fue defendido originalmente por José Smith. El pastor Alamo corrige diciendo: el patrón no fue defendido primero por José Smith, sino por Dios mismo. Alguien como José Smith defiende algo que ya está establecido en la Biblia, y la gente piensa que él fue el que lo estableció cuando no fue él. Yo no estoy inventando estas cosas, solo les digo lo que dice la Biblia. Según la Constitución de los Estados Unidos, nosotros tenemos el derecho de predicar la Biblia. Cualquiera persona que esté contra el predicar la Biblia está contra Dios. Y Dios dice que si estás contra el predicar la Biblia, odias a Dios. Y si odias a Dios, la Biblia dice que todo aquel que lo odia ama la muerte. Pero verán lo que es cuando se encuentren quemando en el infierno y en el lago de fuego. Ahora vamos a regresar al capítulo 14 del libro de Romanos. El versículo 16 es muy importante y dice así: no sea pues vituperado vuestro bien. Si yo les digo a ustedes la buena palabra de Dios, ¿por qué hablan mal de mí? Porque Dios dice que es bueno para mí predicar el Evangelio. La Escritura dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Hay ciertos que piensan que yo me exalto yo mismo. Bueno, no estoy dejando que lo bueno que hago sea vituperado. Pero el verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo carnal. No está compuesto de las cosas que se beben y que se comen. Porque muchos condenan a la gente por el tipo de carne que comen y el tipo de bebida que beben. no es sino justicia. No es bebida ni comida. El reino de Dios es justicia, haciendo lo que Dios considera bueno y justo. El predicar el evangelio es bueno y justo, y yo no voy a permitir que llamen malo lo bueno que hago. Todo lo que digo es según la Biblia, la palabra de Dios. Así que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y paz, gozo en el Espíritu Santo. Verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Mientras que esté sirviendo a Dios, seré aceptable y agradable ante Dios, pero no seré aceptable para ustedes, aunque ustedes no son nada. A mí no me importa si ustedes no gustan de las cosas que digo. Me encanta cuando sé que Cristo está agradado conmigo. La Escritura dice, porque el que en esto sirve a Dios, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Los hombres que desean ir al cielo aprueban de la Biblia. Yo no estoy haciéndole daño a nadie, así que deben de aprobar lo que predico. Pero los musulmanes quieren matar a la raza blanca, y el Vaticano quiere asesinar todos los cristianos, sacando de la palabra de Dios en las escuelas, diciendo que ellos mismos juzgarán a los de su iglesia, cuando la verdad es que cubrirán a los suyos. Mienten, y el diablo es el padre de todos los mentirosos. Ustedes no están juzgando a los suyos cuando en mi iglesia, si yo en algún momento averiguo que algo malo está pasando en mi iglesia, yo inmediatamente echaría fuera al culpable de maldad. Y así me han instruido el Señor. El Señor me manda a medir a la gente con la palabra de Dios, y si no miden, hay que echarlos fuera de la iglesia. Si alguien está contra la Biblia, no puede permanecer en mi iglesia. Lo que digo no es mi política, sino la de Dios. El Señor me manda a echar fuera a los que discuten sobre la palabra de Dios. Continuemos con el versículo 19 y dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz con Dios. Nunca habrá paz en la tierra con los hombres, nunca. Los hombres en sí no son tranquilos ni pacíficos. Tienen que contener en sí el Espíritu Santo. Y mientras que yo tenga paz con Dios, hay paz entre los hermanos y hermanas. De esto se trata esta escritura. La escritura dice, sigamos lo que contribuye a la paz con Dios y a la mutua edificación. La edificación significa que nosotros les diremos las cosas que lo harán posible entrar al reino de los cielos. Esto edifica. Nosotros los cristianos estamos supuestos de edificarnos los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo se fortalezca más y más. Muchos dicen que los que se llaman cristianos, cuando ven a alguien herido, en vez de ayudarlo, tratan de terminar con él, hiriéndolo más y más hasta matar su alma. Y así no debe de ser. La Escritura dice, sigamos lo que contribuye a la paz con Dios y a la mutua edificación. ¿Piensan que tendrán paz con Dios si están asesinando a cristianos? La Biblia dice, si odian a su hermano o a su hermana, que el amor de Dios no puede estar en ustedes. Y si no están guardando los mandamientos, Cristo no está en ustedes. Cuando el Señor te ve edificando a alguien, si ves a tu hermano o a tu hermana haciendo algo malo, tienes que decirle lo que dice la Biblia, y hay que decirle que si no lo hace, lo que dice la Biblia terminará en el infierno. Puedes decirle, por ejemplo, mira, es obvio para mí que estás codiciando a las mujeres. O puedes decirle a la hermana, mira, he notado que estás coqueteando con los hombres, estás sonriéndote demasiado y coqueteando con ellos, y haciendo tal cosa puedes causar que el hermano termine en el infierno, y no vas a tener paz con Dios haciendo tal cosa. No pienses que nadie nota lo que haces, no pienses que porque solo tú has vivido entre gente de mala clase, que eres experto o experta en ocultar tus acciones, Quiero que sepas que alguien que está en el Espíritu puede discernir las cosas que haces. Yo puedo ver cuando alguien de veras ama al Señor. Solo le pregunto al Señor, Señor, ¿es sincera esta persona o está solo aparentando? Y mis ojos no son muy buenos, pero mis ojos espirituales ven muy bien. El versículo 20 dice, no destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todo lo que dice Dios es puro. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuando uno sabe que alguien se va a ofender al ver a alguien comer o hacer algo ya aprobado por la Biblia, porque quizá la persona es débil y su alma puede ser tirada, entonces sería malo comer o beber o hacer tal cosa ante esa persona. Mostraría que no estás interesado del alma ante él, cual haces lo que haces. Quizás piensas ahora que estoy diciendo que tienes que ser un hipócrita. No, no estás supuesto de ser un falso, sino seguir la palabra de Dios. Eso no es hipocresía. Continuemos con el versículo 21 y dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Algunos se debilitan verte comer algo o beber algo. Por ejemplo, hay ciertos que tienen problemas con el alcohol. Fueron salvos y librados del alcohol, y tú lo sabes. Bueno, no debes de ponerte a beber vino ante esa persona, puesto que estarías tentando a esa persona a debilitarse una vez más. Esa persona tiene un problema y nunca debe de beber más después de ser salvo. Si un alcohólico acaba de parar de emborracharse y tú te pones a tomar ante él, ese hombre, estando todavía débil, posiblemente comenzará a tomar vino. Dirá, bueno, Jesús lo hizo. Bueno, Jesús no era un alcohólico. Quizás bebía un poco de vino aquí o allá, mientras se sentaba a testificar. Él no se enloquecía, no era débil. Continuemos con el verso 22 y dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Sigue estas instrucciones. Tienes que mantener callada la boca. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No tires almas. Dios puede fortalecer al quien quiera. Verso 23. Pero el que duda la palabra de Dios. Yo predico mucho la palabra porque hay tanta duda de ella cuando es la verdad. La Escritura dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Si dudas, serás condenado, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ten fe. Estate seguro de la palabra de Dios y su significado. No tiene solo un significado. Hay flexibilidad en el Espíritu del Señor. Comencemos ahora con el capítulo 15 que dice, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si hay débiles alrededor de ti, como los recién salvos, y notas que son débiles, aprendiendo poco a poco cada día, déjalos quietos. No podemos jactarnos ante los débiles y bebés cristianos, mostrándoles lo fuerte que somos nosotros y lo débiles que son ellos. Si un joven en Cristo hace algo malo, yo lo reprendo con cariño. Les digo, lee más las Escrituras y no vuelvas a hacer lo que hiciste. La usurpación de autoridad fue el primer pecado cometido en el reino de los cielos, y allí es donde Satanás usurpó la autoridad sobre Dios. Continuemos con el verso 2 y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No trates de solo agradar a tu vecino, pero haz y di lo que fortalecerá a tu hermano o a tu hermana. Así haz. Continuamos con el verso 3 y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, tenemos que aprender. No podemos solo decir, soy un cristiano sin desear aprender. Tienes que aprender. La Escritura dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras de veras nos dan consolación. Sabemos que si estamos guardando los mandamientos del Señor, tenemos esperanza que estaremos en el cielo. Entre más aprendemos y entre más nos sometemos a las enseñanzas de Dios, así recibimos más paciencia y más consolación por las Escrituras para así obtener más esperanza. Es bueno tener esperanza. ¿Para qué? Bueno, la esperanza es del cielo, de que allí terminarás. Entre más esperas, más fe tienes. Si tienes fe, es algo muy principal aquí en la tierra, puesto que la fe nos da esperanza. Hay fe, esperanza y amor. Estas tres cosas. En el cielo no necesitamos fe, porque podemos ver, y lo que vemos no es fe. Y cuando estemos en el cielo, ya no necesitaremos esperanza, porque tendremos lo que esperábamos. Pero el amor no es solo necesario aquí en la tierra, sino en el cielo. El amor es la única de las tres cosas que tendremos también en el cielo. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Sabremos que entramos al cielo porque amábamos, porque guardábamos los mandamientos de Dios. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Continuamos con el verso 5 y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Y hay gran consolación. Tenemos el premio de consolación. Podemos entrar al cielo. La Escritura dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si Dios te ve teniendo paciencia, Él sabrá que tienes fe en Él. Y cuando Dios ve que tienes fe y paciencia, Él te bendecirá. Y la bendición te aumentará la esperanza, porque sabrás que el Señor te está bendiciendo porque estás guardando los mandamientos ante tus hermanos y hermanas. Versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tu mente tiene que estar llena de la Biblia, tienes que estar de acuerdo con la Biblia, si no, no entrarás al cielo. Es así de simple. Todos tienen que creer lo mismo, decir lo mismo, glorificando a Dios. Estas cosas glorifican a Dios. Verso 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Todos éramos pecadores, pero los que somos cristianos ya no somos pecadores. Si no lo recibís, está rechazando a Dios. Tenemos que recibirlos. La Escritura dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Es un mandamiento del Señor. Y el Señor nos mostró lo mismo. Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. ¿Cómo recibe Dios gloria por ello? Bueno, Él recibe más hijos e hijas. Y recibe honra. Dios, cuando tú le muestras a Satanás y al resto del mundo que tú guardas los mandamientos de Dios, sin repetir tus errores una y otra vez, eso le da honra a Dios. Continuemos con el verso 8 y dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo fue un ministro de la circuncisión de los judíos para la verdad de Dios. Jesús vino para predicarles a los de la circuncisión, a los judíos primero. Hubo una mujer gentil quien vino a Jesús queriendo que Jesús echara fuera el diablo de su hija. Y el Señor le dijo a ella que el evangelio era para los judíos, no para los perros. La mujer respondió diciendo, «Pero los perros comen las migas de la mesa del amo». Y Jesús le dio a la mujer, «Grande es tu fe. Tú, hija, has sido sanada». Y la sanó porque ella se puso de acuerdo con la palabra de Dios. Ella no se enojó diciendo, «No me llames a mí un gentil ni una perra». Según la Biblia, los gentiles son perros, y la razón por la cual son considerados perros es porque no creen la palabra de Dios. Los gentiles se han convertido en estos tiempos peores que los perros. Han regresado a su propio vómito, se han recaído, se han vuelto en la apostasía. Son perros a quienes les encanta el vómito, y son como los cerdos que regresan a revolcarse en el cieno. Fueron limpios una vez, pero ahora están predicando una falsa doctrina y recibiendo una falsa doctrina, juntándose con el anticristo. Están contra cualquier verdadero cristiano. Ahora yo digo que Jesucristo era un ministro de la circuncisión, un ministro de los judíos para la verdad, para que ellos pudieran aprender la verdad de Dios, porque son los escogidos de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres son los judíos, los que escribieron la Biblia. Él tuvo que confirmar las cosas que les dijo a los judíos, a Abraham, Isaac y Jacob y a Moisés y al resto de ellos. Continuemos con el verso 9 que dice, «Y para que los gentiles, los perros, glorifiquen a Dios». Los perros pueden ser judíos, pueden ser circuncidados de corazón si quieren. Ya no importa si la persona es circuncidada en la carne, lo que importa es si la persona es circuncidada de espíritu. La Escritura dice, «Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia». Con los perros ahora están convirtiendo las Navidades en un día de parranda y borrachera. Están convirtiendo el día en que celebramos la resurrección de Cristo en un día de conejos y huevos. ¿Cómo glorifican los gentiles a Dios? Siendo salvos y convirtiéndose en judíos espirituales, y todo por la misericordia de Dios. Es sólo por la misericordia de Dios que un gentil se puede convertir en un judío espiritual. Como está escrito, «Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre». ¿Por qué deberían de cantar los gentiles? Dios no tenía que hacer lo que hizo, pero le hizo Dios una promesa a Abraham, diciendo que su simiente sería una bendición para cada nación, incluyendo los gentiles. Continuamos con el versículo 10 que dice, «Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo». ¿Está diciendo Dios que los gentiles no son parte de su pueblo? Sí. Ustedes gentiles tienen que convertirse en el pueblo de Dios. El versículo 11 dice, «Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos». ¿Por qué están tan felices los pueblos? Porque están en camino al cielo, una vez que lo aceptan. Y el pueblo de Dios es el que les trajo el evangelio a ustedes, los judíos, y fue por los judíos que entró el Mesías al mundo. Así que los gentiles deben de regocijar con el pueblo de Dios. Ahora pueden regocijar. Sin embargo, hay muchos gentiles ahora que después de haber sido perdonados están viniendo contra los judíos, convirtiéndose en anticristos. Y a Dios no le gusta esto. Continuemos leyendo otra vez el versículo 11 y dice, «Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos». verso 12. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Si confían en el Señor, entonces salgan del estado caído en que se encuentran ustedes los gentiles. Crean el Evangelio, puesto que la Biblia dice claramente que habrá una gran apostasía entre los gentiles, porque desdeñan ciertas partes de la palabra de Dios. Solo quieren oír palabras suaves, y así no debe de ser. Bueno, si es la voluntad del Señor, voy a tener que continuar mañana, puesto que el tiempo se me ha acabado. Es tiempo para orar. Dile esta oración a Dios, para que no sigas siendo un gentil perdido, o lo que Dios llama un perro. Y los que han regresado al mundo salgan de allí, si es que les queda misericordia. Digan esta oración ahora mismo. Hay que obedecer a Dios, digan. Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, tu Hijo, Padre, y creo que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Y porque te estoy clamando, Señor, sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma eterna. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dándole toda la gloria, puesto que Dios habita en las alabanzas de sus santos. Ahora te has convertido en un santo. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 659. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O envíanos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Si notaron, dije que Dios está derramando de su ira sobre la tierra. Y uno puede ver los miles y miles que están siendo asesinados. Quieren ser budistas y musulmanes y ser parte de muchas otras falsas religiones. No les importa la palabra de Dios. Uno de estos días, y muy pronto, el tiempo se acabará. El Señor dijo que vendrá pronto, y el carro dulce del Espíritu Santo bajará para llevarse los de nosotros que somos salvos al cielo. Ahora voy a cantar una canción llamada Baja, coche dulce.
Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Well, Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Now don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord.
Come and easy, well, I got a home on the other side.
Well, 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 Ezekiel went down and he got on board. Chariot wasn't bumping on down the road. Zeke wasn't particular about the bumping on the road. Just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Down and easy, well, I got a home on the other side. Well, I got a father in the promised land. Ain't gonna stop until I shake his hand. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy, well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy, well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Calm and easy, well, I got a home on the other side.